Horas.
La música, la poesía y el arte escriban su propia página en Hoy por Hoy.
Y en este viernes, claro que sí, como todo, a toda la semana lo vamos a saludar a él, a Roberto Romani, con sus historias, que nos refresca también la memoria, que viene muy bien. Roberto, muy pero muy buenos días.
Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo andamos?
Pero muy bien, acá estamos, piloteando Hoy por Hoy,
el muy programa de Virginia. Yo creo que sí. Virginia está contenta que estés vos ahí piloteando.
Esperemos que sí, Roberto. Roberto, y bueno, en tus espacios, la verdad que, como decía, ¿no? Refrescamos un poquito la memoria, viajamos en el tiempo. Y sí. Para hoy, ¿qué nos propones?
Bueno, son tres viajes. Te propongo tres o cuatro viajes.
Cuatro viajes, ¿no es cierto?
Arrancamos el primero de ellos, Juan Carlos, imaginemos, y fundamentalmente aquellos que les gusta mirar los edificios y encontrar imágenes, voces, rostros de otro tiempo, lo que era el espacio donde está la escuela normal. Porque en 1927 se colocaba la piedra fundamental de nuestra escuela normal, es decir, del edificio de nuestra escuela normal José María Torres, que vos sabés que fue fundada por Sarmiento en el 70 y que comenzó a funcionar en agosto de 1871.
Sí.
Digamos, el lugar es no solamente importante por la rica historia de la primera escuela normal de la República Argentina, el primer emprendimiento normalista que puso en marcha Sarmiento en el 70, sino porque además ahí funcionó, en ese lugar funcionó el primer gobierno del país organizado. Hay que pensar en que entre 1854 y 1861 allí funcionó el gobierno de la nación, después que tuvimos constitución y que tuvimos al primer gobierno constitucional con Urquiza, y bueno, el breve paso de Santiago Derqui y la culminación del Pedernera hasta diciembre de 1861, es decir, los tres presidentes que gobernaron desde allí. Bueno, desde 1927 se comenzó a levantar nuestra escuela normal, que es orgullo de Paraná, de Entre Ríos y del país, ¿no? Y de donde donde han salido figuras en todos los ámbitos, ¿no? De la educación, de la ciencia, de la política, del quehacer ciudadano, investigador, es decir, siempre es un orgullo hablar de los egresados de nuestra escuela normal. Bueno, mañana vamos a recordar, Juan Carlos, la personalidad de a quien se lo considera el primer poeta criollo del Río de la Plata. Se llamaba Bartolomé Hidalgo.
Ajá.
Y vos sabés que está muy ligado a Entre Ríos porque él llegó con Artigas a Entre Ríos en el éxodo oriental, en la Redota, en 1811 y 1812. Él estuvo entre esos 16.000 hombres, mujeres y niños que acompañaron a Artigas en el éxodo oriental. Y murió muy joven, murió en 1822, es decir, 10 años después de aquella experiencia en Entre Ríos, pero nos dejó una obra literaria maravillosa, fundamentalmente aquellos cielitos que muchos se han de acordar, estudiamos en la escuela, y que decían, uno de ellos, cielito, cielo, cantemos, cielito de la unidad, unidos seremos libres, sin unión no hay libertad. El cielito de la patria hemos de cantar, paisanos, porque cantando el cielito se inflama nuestro entusiasmo. Así sintetizaba aquel tiempo de la libertad, de la independencia, Bartolomé Hidalgo. Y el día domingo vamos a recordar un nuevo aniversario de la muerte de Daniel Elías, se lo llamaba el poeta del sol. Y vos sabés que si bien había nacido cerquita en el departamento Gualeguaychú, en el límite del departamento Gualeguaychú-Villaguay, después desarrolló sus actividades, vino muchas veces aquí a Paraná, desarrolló muchas actividades también en Gualeguay, donde se casó, y vivía en Concepción del Uruguay, donde se quitó la vida el 29 de noviembre del 28. Y vos sabés que él había editado algunos poemas así sueltos en algunos periódicos de la época, pero sus amigos, fundamentalmente don Delio Panizza, reunieron su obra y en dos volúmenes publicaron toda la rica producción de ese gran poeta que fue Daniel Elías, en dos libros que se llamaron Los arrobos de la tarde y Las alegrías del sol. Daniel Elías, un poeta excepcional, aquel que decía, canta el labriego su canción sencilla, que huele a parva fermentada, a trilla, a sudor, a romero o a violeta, canta el labriego su alegría, canta, pues parece que lleva en la garganta la desgracia feliz de ser poeta, ¿no? Un poeta mayor. Bueno, y finalmente, Juan Carlos, el lunes tenés que preparar, vos tomás mate amargo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Viste que es un problema que nos ha traído la pandemia, no poder compartir con los amigos y con la familia. un buen mate, ¿viste? Sí, que el mate parece que uno le tiene que servir al otro, tiene que tocarse las manos, tiene que compartir la alegría, el dolor a través del mate, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, el lunes se va a festejar el Día Nacional del Mate. Vos sabés que se festeja el Día Nacional del Mate en homenaje al comandante Andresito, Andrés Guacurari, el gran caudillo guaraní que estuvo con Belgrano en la campaña del Paraguay, que estuvo con Artigas, fue un líder federal de las Provincias Unidas, ¿no? Y además un hombre que fomentaba la siembra de la yerba mate y que le daba gran valor a al mate. Bueno, vamos a festejar entonces el mate, recordando que en guaraní es caiguá, ca, el ilex paraguariense, y agua, guá, recipiente para el agua del ca. Y la palabra mate es una hermandad, fíjate vos, de los pueblos originarios, porque si bien el mate es un rasgo cultural de la región guaranítica, el término mate es quichua, el idioma que hablaban los incas. El mate viene de mati, que es el recipiente, que es la calabacita, ¿no es cierto? Por eso nosotros decimos, el antiguo caiguá de los hermanos es el árbol, el agua, es la esencia aborigen, guaranítica herencia que se vuelve canción entre las manos. Es el alba de afecto que despierta el corazón azul de la mañana, cimarrón de esperanza provinciana, bienvenida de sol y puerta abierta. Ese es el mate amargo, esa ternura compartida, ese verde aliento que alegra el camino y que es un regocijo de claro sentimiento, ¿no?
Pero muy bien. Y estaba pensando en el mate, cómo ha variado, ¿no? Cómo ha cambiado en cuanto a lo que contiene la yerba, diferentes tipos, ¿no?
Claro, y además con todos los agregados, viste que en la naturaleza, ya desde la época de los guaraníes, pensó que esto cuando llegaron los jesuitas, ya los guaraníes tomaban mate como ahora, no tenían la bombilla, pero tenían la tacuapí, que era la bombilla natural, y no tenían la bombilla con los agujeritos, pero tenían fibras vegetales para hacer el filtrado. Es decir, fíjate vos, ya ellos le incorporaban a esa yerba mate, ya le incorporaban algunas otras cosas de la naturaleza para darle otro sabor y que eran además curativos y demás, ¿no?
Claro, totalmente. Así que bueno, lindos temas interesantes. Bueno, ahí me quedé pensando en lo que es, vos bien lo decías, de la escuela normal y la arquitectura, ¿no, Roberto? Todo un tema en Paraná. ¿Cuánta arquitectura, cuánta historia hay para recorrer en diferentes edificios?
Sí, es un edificio hermoso, y además, no te voy a contar toda la historia de la Escuela Normal, pero hay un dato que no podemos soslayar, Juan Carlos, que es que allí funcionó el primer jardín de infantes de América Latina, desde 1884, de tal manera que no es solamente la primera escuela normal fundada por Sarmiento, es el primer jardín de infantes de Latinoamérica, y es la escuela que formó a los primeros grandes maestros de esta Argentina. Por eso lo tenemos que decir no solamente con alegría, sino con una cuota de orgullo también, Juan Carlos.
Pero totalmente. Bueno, Roberto, te dejamos un abrazo enorme. Como siempre, muchas gracias por el contacto y por aprender cada día un poquito más con vos.
Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Que tengas un buen día.
Bueno, un buen día y buen fin de semana.
Hasta pronto.